nuevamente en otro cuestionario constituyente. Ya quedan muy pocos días para las elecciones de este 15-16 de mayo. En el mostrador seguimos conversando con las candidatas y los candidatos. Y hoy día estoy con Nicolás Freire, quien es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 13, académico, cientista político. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias por la invitación, no por el espacio.
Bueno, partamos rápidamente en función del tiempo. Me gustaría partir preguntándote por lo más general. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son tus prioridades que va a llevar a la Convención Constitucional?
Sí, mira, tenemos una propuesta que es central. Entendemos que hay muchas cosas y están aquellas en las 16 páginas de programa que hicimos, ¿no? Desde distintas aristas. Pero nuestro es central y se concentra en la participación permanente, le llamamos. ¿Qué es la participación permanente? Es la participación ciudadana, no solo en términos de la opinión ciudadana, sino que también en términos de la deliberación que puede haber por parte de la ciudadanía. Y esto en tres perspectivas. En el programa hemos ido construyendo el programa a partir de la participación que han tenido los distintos territorios, en encuentros que hemos ido teniendo en cada una de las 6 comunas del distrito. Punto número 1. Punto número 2, en que yo me comprometí notarialmente que durante el proceso que dure la redacción, y yo como convencional constituyente, tener abiertos mecanismos de participación en los territorios, haciendo esta participación efectiva y en algunos casos también deliberativa. Ahí hay un compromiso notarial y por eso le llamamos participación permanente. Y tercero, en el resultado del texto constitucional, es decir, que existan mecanismos que devuelvan poder a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía participe permanentemente de los procesos de toma de decisiones. Como algunos ejemplos, referéndum abrogativos y propositivos de ley, plebiscitos autoconvocados incluso en ámbito comunal, con respecto, por ejemplo, a ordenanzas y a planos reguladores. Tercero, revocatoria del mandato, es decir, que la ciudadanía tenga la posibilidad, después de darles un tiempo prudente para que las autoridades pongan en práctica sus políticas públicas y sus promesas electorales, como se dice en buen chileno, mandarlos para la casa si no cumplen con la pega que están.
En el caso de que no hayan acuerdos, o más bien partir preguntándote si es que primero si estás de acuerdo con mantener los 2/3, o eres más bien de quien hoy día postula que eso se tiene que modificar en el reglamento. Y en el caso de que se mantengan los 2/3, ¿tú estás de acuerdo con establecer, por ejemplo, plebiscitos intermedios en los puntos en donde no se llegue a acuerdo?
Parto respondiendo lo primero. Yo no esté de acuerdo con los 2/3, yo no estoy de acuerdo con que existan imposiciones al trabajo de la convención. Otra cosa es que yo sí creo que los 2/3 es un porcentaje, ¿no? O una fracción necesaria para poder tener acuerdos de unidad en la Constitución. Yo creo que sería sumamente oportuno que lo podamos discutir sin perder el tiempo en ello. Es decir, no estoy de acuerdo con que no se nos imponga una norma, ¿no? Desde afuera, pero sí creo que deben haber quórum que permitan llegar a mayorías amplias y a que este acuerdo por una nueva Constitución refleje, ¿no?, una unidad respecto a estas temáticas. Y lo segundo, yo justamente teniendo en cuenta las dificultades en términos colectivos, es decir, va a ser muy difícil porque hay candidaturas y sectores políticos que rechazan el que la ciudadanía participe, lo que a mí me parece anacrónico, ¿no?, y irreprochable, pero entendiendo aquella limitación es que justamente preferí proponer elementos de participación desde la candidatura. ¿Por qué? Porque creo que hoy día las garantías que den los candidatos y las candidatas a los electores y las electoras en los distritos representa justamente otro de los aspectos de la, entre comillas, diferenciación electoral. Es decir, la ciudadanía debería también poder elegir entre quienes les ofrecen mayores posibilidades de participar o menores posibilidades de participar.
Tu opinión respecto al sistema de gobierno. Tú eres más bien de mantener la tradición presidencialista de Chile, pero más atenuada, pasar hacia un sistema semipresidencial o parlamentario. ¿Qué crees que se acomoda más a nuestra realidad?
Sí, primero yo creo que hay un error de diagnóstico. En Chile nos hemos equivocado mucho tiempo en decir que tenemos un sistema presidencial, el nuestro es hiperpresidencial y no es una cuestión de lenguaje. Hay elementos técnicos y teóricos que lo definen. Hay un hiperpresidencialismo definido históricamente. Segundo, yo creo que no es oportuno transitar a regímenes parlamentarios o incluso semipresidenciales. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque lo que a mi juicio, y a mi modo de entender, despertó aquel 18 de octubre tiene que ver con que la ciudadanía quiere participar mucho más de los procesos de toma de decisiones. Y con los regímenes parlamentarios principalmente, tú lo que haces es alejar a la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones. La elección del jefe de gobierno en los procesos parlamentarios se hace de manera indirecta. Entonces nos vamos a quedar con frases como una vez más arreglar los bigotes, cuando exista lo que tiene el sistema parlamentario, que es la flexibilidad, ciertamente mucho más flexible en términos de que los acuerdos políticos que se dan dentro del Parlamento son más fáciles para cambiar gobiernos, pero creo que la percepción ciudadana hoy día está mucho más alejada de ello. Por eso es que yo los descarto y prefiero mantener o transitar hacia un sistema presidencial mucho más atenuado, en donde la ciudadanía tenga un rol central como equilibrios de poder, es decir, dejar de entender el equilibrio de poder en la forma tradicional de hace 200, 300 años, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que tener más poderes desde el punto de vista horizontal, es decir, más poderes autónomos, incluso con autonomías para las regiones que participen de los procesos de toma de decisiones, y más poderes desde el punto de vista vertical, es decir, la ciudadanía como elemento central de la toma de decisiones y del equilibrio de poderes dentro del Estado.
¿Mantendría, en términos de para avanzar en descentralización, mantendría el Estado unitario, pero con mayor poder en los gobiernos regionales, o te abriría a debatir otro tipo de distribución de poder?
Yo, a ver, mantendría el Estado unitario, pero con fuertes inclusiones de descentralización, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista económico. Yo llego a hablar incluso en el programa que nosotros tenemos de federalismo fiscal, es decir, hay una cuestión relacionada con el uso de recursos que se da en las regiones. Además del hecho de que tienen que ser las regiones mucho más autónomas en las tomas de decisiones que ellas llevan a cabo. Pero evidentemente esa toma de decisiones no puede desvincularse con los recursos que les permitan tomar esas decisiones. Y en ese sentido sí creo que esa mayor descentralización, esa mayor, de alguna manera, importancia que vamos a darle a las regiones, y no solo a las regiones, a territorios que tengan particularidades específicas, se debe también ver reflejada en la institucionalidad. Por ejemplo, ahí yo reinterpreto la segunda cámara. Creo que el Senado de la República debería servir justamente para eso, para dar cabida a los intereses, ya no de la ciudadanía entendida como un todo, sino que de la ciudadanía entendida como de grupos diversos y específicos. Pueblos originarios, chilenos residentes en el exterior, regiones con mayores autonomías y territorios.
¿Tu opinión con respecto al Tribunal Constitucional? ¿Lo mantendrías como órgano deliberativo de nuestro sistema político, pero modificando su forma de composición, sus atribuciones, o cambiaría la figura, simplemente que la Corte Suprema cumpla con ese rol? ¿Cuál es tu posición?
Mira, tú hiciste una pregunta, yo creo que es clave. Tú señalaste como órgano deliberativo de nuestro sistema político. De ninguna manera. El Tribunal Constitucional, yo creo que ese es justamente el problema, que lo hemos entendido porque ha actuado de esa manera. Sí creo que debe existir un órgano que sea el órgano garante del respeto de los principios constitucionales, tal como existe en Alemania, tal como existe en Italia, como lo es la Corte Constitucional. También creo que esto no debe darse a partir de la Corte Suprema, creo que debe existir una corte, un órgano específico. Por lo tanto, yo mantendría un órgano, si tú lo quieres llamar Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, como quiera, de alguna manera yo creo que debe existir. Lo que de ninguna manera puede existir es que este órgano se politice, por lo tanto, hay que cambiar el número de la composición, la forma de nombramiento y el control preventivo. Tres elementos centrales que hay que cambiar este órgano, pero que debe cumplir una función que debe seguir existiendo, a mi modo de ver.
¿Tú estás a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y establecer un Estado plurinacional en Chile?
Sí, yo creo que hoy día tenemos un Estado plurinacional, creo en el reconocimiento de aquello, pero voy incluso más allá, yo creo que no es suficiente, por eso me conecto con lo que mencionaba hace algunos segundos, en donde el mero reconocimiento de los pueblos originarios hoy día no es suficiente, tenemos que darles cabida también dentro de la institucionalidad. Por eso hablé de reinterpretar el Senado, es ahí en el Senado donde los pueblos originarios deberían tener escaños reservados, así es.
¿Qué cambios harías en relación al derecho a la salud que ya está consagrado en nuestra Constitución? Por ejemplo, para poder seguir avanzando en mayor cobertura, hemos visto las brechas importantes que existen con todo lo que ha pasado en la crisis sanitaria. ¿Eres partidario de establecer un seguro único o cómo avanzaría al respecto?
Yo creo que hay dos cosas. Una tiene que ver con los derechos y otra tiene que ver con las garantías. Con respecto a los derechos, yo que ciertamente incluiría algunos que o no están tan explícitamente. Hoy día, saliendo de la pandemia, vamos a entrar en un en una cuestión muy fuerte, ¿no? Un cuestionamiento muy fuerte, incluso colectivo e individual, con respecto a la salud mental. Todos estamos hablando de la crisis en términos psicológicos y psiquiátricos que nos va a representar la pandemia como colectiva. Yo creo que ahí necesitamos un cambio cultural en el entendido que la salud no es solo lo físico, también tiene que ver con el libre desarrollo en términos deportivos de la persona, que lo empezamos a ver hace algún tiempo, pero también hoy día en términos psicológicos, intelectuales, como tú quieras. Ahí yo creo que tendremos que ser un poquito más explícitos. Y cuando hablamos de las garantías, ahí yo creo evidentemente que hay dos pasos a seguir muy importantes. Lo primero es, a partir del cambio del principio de subsidiariedad por un principio de solidaridad, tenemos que tener un rol del Estado mucho más activo. Y sobre todo en estos derechos que pretendemos garantizar, como lo es el derecho a la salud, entre otros. Y por tanto, sí establecería un seguro único estatal que pusiera los mínimos, que pusiera los pisos en el que todos estuviéramos incluidos. Y por cierto, que posteriormente los privados tuviesen la posibilidad también de ofrecer seguros que vayan complementarios, que vayan pudiendo permitir, ¿no?, aquellos que tengan la posibilidad de contratarlos, de tener, digamos, mayores, no mayores coberturas, sino que mayores elecciones en términos de salud, bajo un piso mínimo establecido y garantizado y en el que participen todos y todas.
¿Cuál es tu posición respecto a nuestro modelo de desarrollo y el resguardo de los recursos naturales, por ejemplo, con todo el tema de la prioridad de los usos del agua, por ejemplo? ¿Qué vas a ir a proponer al respecto? ¿Cuál es tu posición?
Partiendo por lo más clásico, yo creo que el agua no solo debe seguir siendo, como lo es hoy día, un bien nacional de uso público, sino que, a diferencia de lo que ocurre hoy, también debería ser de uso público su aprovechamiento. Es decir, debemos de alguna manera eliminar los derechos de privados sobre el agua, sobre todo en condiciones en que vemos que hoy día esos derechos incluso están dados a perpetuidad. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión, una posición bien clara. Pero incluso tenemos que ir más allá, reconociendo, por ejemplo, yo creo que la Constitución debe reconocer la dependencia del Estado y de la sociedad de los recursos naturales. Eso establecería un principio con base en el cual, como sociedad, no podemos desprendernos de nuestros recursos. Ahora, ojo, eso no significa que yo esté aquí levantando la bandera de la estatalización de los recursos naturales. Significa que tenemos que tener una mayor atención, ¿no?, en términos de la importancia que estos tienen para nuestro desarrollo colectivo y sobre todo para el desarrollo de nuestro modelo económico, ¿no? Yo, por ejemplo, me atrevería a evaluar y a proponer que en todos los ámbitos estratégicos relacionados con los recursos naturales, el Estado debiese tener una participación como hoy día la tiene en el cobre, es decir, con un 50%, sin obviamente leyes reservadas que destinen hacia uno u otro uso sus utilidades. Eso qué duda cabe. Y además debería haber un reconocimiento constitucional de dicha dependencia. Y ahí el modelo económico que debiésemos nosotros poner en práctica, creo que, o que debiese en realidad orientarse a partir de la Constitución, porque el modelo económico lo van a poner en práctica los gobiernos. Nosotros tenemos que rayar la cancha y encauzar hacia dónde queremos orientarlo. Yo creo que hay tres principios: sustentabilidad, tecnología y el tercero, respeto de todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que declara la Organización de las Naciones Unidas.
Perfecto, Nicolás Freire, candidato a la convención por el Distrito 13. Te agradezco por el tiempo y mucho éxito y ánimo en estos pocos días de campaña que te quedan antes de las elecciones de este fin de semana.
Muchísimas gracias. Déjame dejar a todos y todas invitados a ver en nicofreire.cl las otras ideas de las que, entendiendo este espacio mediático, no pudimos conversar, pero todos y todas están invitados ahí. Nicofreire.cl, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, hecha la invitación entonces. Te agradezco por el tiempo. Que estés muy bien.
Igualmente. Chao, chao.